Señor Fernández Vara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el señor Fernández Vara, por si hay algún oyente despistado que no lo sabe, es protagonista en la actualidad porque ha presentado una moción de censura contra el gobierno del señor Monago en Extremadura. La pregunta que le hago a esta hora, porque yo de momento, de forma oficial, no he escuchado nada, ni a los dos diputados de Tránsfugas, de Prex Crex, que es el partido regionalista extremeño, ni a los diputados de Izquierda Unida en Extremadura posicionarse sobre la moción de censura. ¿Usted ha mantenido ya algún tipo de contacto, diálogo? ¿Sabe si van a apoyar su moción de censura o le van a dejar solo?
Primero aclarar que esos dos diputados no son tránsfugas, son diputados que venían en coalición con nosotros, pero no eran militantes del PSOE ni eran del PSOE.
Digamos que se han escindido de su grupo parlamentario.
Es bueno utilizar los términos ajustadamente, ¿no?
Tiene usted razón.
Hemos tenido algún contacto y vamos a seguir teniendo algunos contactos a lo largo de los próximos días y yo le he trasladado realmente lo que yo tenía pensado hacer. Le he explicado por qué no lo había hecho antes de presentar la moción. Estas cosas hay que hacerlas con mucha discreción porque si las comparte con mucha gente al final se acaban filtrando y si se filtran no funcionan, ¿no? Y además es que me gustaría destacar hasta qué punto esta moción de censura, a pesar de lo que muchos puedan creer, estaba pendiente de que Monago hubiera aceptado el primer ofrecimiento que le hice. Si Monago, cuando yo le digo que le ofrezco un acuerdo de gobernabilidad para que en el año que nos queda hasta las elecciones trabajemos juntos en una serie de asuntos que yo le planteé, no hubiera habido moción de censura para nada. El problema es que despreció cualquier colaboración, por cierto, como lo lleva haciendo desde hace tres años, porque ese es uno de los problemas que tenemos en Extremadura, que hay un gobierno que está en minoría, que tiene una mayoría progresista de 33 diputados enfrente, pero que cree que tiene mayoría y que actúa como si la tuviera, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que ese ha sido su gran error, porque hubiera podido tener un último año de legislatura trabajando todos juntos con una unidad de acción y de esfuerzo común y prefirió despreciar, como ya digo, ha hecho a lo largo de toda la legislatura cualquier aportación que pudiera hacer la oposición, ¿no? Sí. Y como quiera que las cosas no están bien, a mí me gustaría que fuera lo contrario y me encantaría poder decir que las cosas van bien porque los que se están yendo ahora mismo de Extremadura, los jóvenes que están saliendo y que se están yendo al extranjero son amigos de mis hijos y son de su generación, con lo cual yo no me siento bien con que eso esté ocurriendo. Lo que pasa es que la diferencia está que el PP prefiere que eso lo silenciemos y hay otros que no estamos dispuestos a silenciarlo y mi responsabilidad me ha llevado a tomar esta decisión.
Pero el líder del Partido Popular en Andalucía también le ofreció un acuerdo de gobernabilidad a la presidenta de la Junta, un pacto de gobierno para poder tener un final de legislatura también más tranquilo, y Susana Díaz se negó. ¿Usted cree que el PP entonces tendría que presentar una moción de censura en Andalucía?
Hombre, yo creo que es distinto, que Andalucía hay un gobierno constituido con mayoría absoluta en la Cámara, ¿eh? Aquí no. En Andalucía hay un gobierno de coalición entre PSOE y Izquierda Unida. Aquí no, aquí hay un gobierno gobernando con 32 diputados y enfrente tiene a 33. Es decir, esa es la realidad que estamos viendo cada día. De hecho, ayer, por ejemplo, en las propuestas de resoluciones del debate del Estado de la Región, que por cierto, quien ha decidido que todo esto ocurra en periodo electoral ha sido el señor Monago, que decidió poner el debate del Estado de la Región en plena campaña. Yo no fui el que eligió el momento, fue el que lo hizo, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que estos son cuestiones formales, luego hay un fondo, que las cosas no van bien. Esta mañana dice, es que no está bien que hablen las radios hablando mal de Extremadura. Yo no hablo mal de Extremadura, ¿cómo voy a hablar mal de Extremadura si es mi madre? Yo de lo que hablo mal es de la gestión que está haciendo el gobierno, y creo que además hay dos o tres datos que son absolutamente objetivos, y es que cuando el señor Monago llegó al gobierno en el año 2011, Extremadura estaba convergiendo con España. Estábamos a 2 puntos de la media española en tasa de paro y ahora estamos a 7. Estábamos convergiendo en términos de PIB y hemos caído 750 millones de euros en términos de PIB. Es decir, hay datos que son absolutamente objetivos y que no son disfrazables a pesar de la propaganda, ¿no? Y sobre todo reclamo para mí la posibilidad de poder utilizar una herramienta como es la moción de censura, que es perfectamente democrática. No hay por qué escandalizarse ni por qué entender que uno por el mero hecho de hacerlo está haciendo algo que no debiera, ¿no? Yo hago lo que creía y el miércoles próximo, cuando se debatirá la moción, yo presentaré un programa alternativo al gobierno. Si sale bien y si no, pues los ciudadanos sabrán que hay ahí esperando un grupo, un partido que tiene otro programa distinto a quien gobierna, sencillamente, que no ha podido obtener una mayoría, o sí, si la obtiene, pues intentaremos llevarla a cabo, porque entre otras cosas la moción va a consistir en una serie de medidas muy concretitas, 50, 60, 70, no quiero más, muy concretas, para que nadie pues tenga la más mínima duda que no son ningún canto al sol, sino que son medidas a ejecutar. Y además me voy a comprometer que si la moción sale hacia adelante y puedo llevarlas a cabo, si no las llevo, yo no seré el próximo candidato del PSOE. Es decir, algo tan sencillo como asumir la rendición de cuentas como algo esencial en la vida pública, ¿no?
Lo de los datos económicos de Extremadura y la convergencia con España se lo voy a dejar a los tertulianos, que les he dejado hacer una pregunta a cada uno. Ya le aviso que quieren hacérsela incómoda. Pero para
no hay ningún problema.
De eso se trata. Pero para que no se me escape usted, antes le he preguntado, porque es que mucha gente está calificando su moción de censura como un suicidio político. Y antes le he preguntado si había tenido toma de contacto con los dos diputados regionalistas, el que se han escindido de su grupo parlamentario, o los dos de Izquierda Unida. Usted me ha reconocido que se ha hablado de forma discreta. Ahora sí que no nos está escuchando nadie. Las perspectivas en esas tomas de contacto son, no, aunque sean poco favorables a que le vaya a apoyar a alguien para la moción de censura.
Es que aquí todo es mucho más sencillo porque esto es un sitio pequeño donde nos tratamos mucho, donde nos vemos mucho. Y como llevamos toda la semana de pleno, es que nos encontramos en las esquinas y tener la oportunidad de hablar.
¿Y en esas esquinas que usted tiene esperanzas o no?
Que van a reunir a sus órganos ejecutivos, que tomarán la decisión que estimen oportuno. Y por cierto, que yo respetaré, la respeté hace 3 años cuando Izquierda Unida decidió entre que pudiera gobernar yo o dejar gobernar al presidente Monago, dejó gobernar al presidente Monago, y a mí me parece absolutamente legítimo, no le puse ninguna pega. Si la responsabilidad sobre que no gobernáramos nosotros en aquel momento la tiene una mala relación entre PSOE e Izquierda Unida históricamente en Extremadura, que tiene mucho que ver con probablemente con un maltrato que nosotros le hemos dado en las instituciones cuando ya no los necesitábamos, ¿no? Llegamos a las instituciones, a muchos ayuntamientos de su mano, cuando sacamos mayoría absoluta nos olvidamos que habíamos llegado de la mano, ¿no? Y eso hay que reconocerlo y hay que pagarlo, y yo eso soy consciente perfectamente de ello, ¿no?
¿Usted apostaría, o por lo menos me lo recomendaría a mí, que apostara mi dinero a que va a salir adelante la moción de censura?
No, porque esto no es una cuestión de apuesta.
Pero de 0 a 100, ¿cuántas probabilidades tiene?
Entre otras cosas, las mociones de censura no solo se presentan para ganarlas, se presentan para que se sepa que hay una alternativa. Es decir, así se lo he manifestado yo a ambos, ¿no? Yo en la alternativa voy a incorporar propuestas de Izquierda Unida y propuestas de los regionalistas que han presentado en el Parlamento y que hemos votado juntos y que han salido hacia adelante, y las voy a presentar como, y que luego el Gobierno no las ha cumplido, porque en esta momento se da una gran paradoja, y es que se aprueban cosas en el Parlamento que, como el Gobierno es el Gobierno, luego no las cumple, si no las lleva a cabo, ¿no? Y en ese sentido yo no tengo ningún problema en que la moción de censura sea también un instrumento para que la gente sepa que hay una alternativa, si pensamos de distinta manera Y queremos que los ciudadanos lo visualicen. La moción de censura es una buena oportunidad para poder hacerlo, ¿no?
A ver, Carlos Cuesta.
Don Guillermo, muy buenas.
Hola, Carlos.
Yo le quería hacer una pregunta sobre la estrategia, porque no acabo de verla muy clara de cómo ha planteado usted la moción de censura. Y le hago una pregunta muy directa. Ahí están saliendo una serie de casos que están siendo investigados por la justicia. Estoy hablando del caso del Instituto Ferial Cebal, que aparecieron en la famosa historia de unas instalaciones construidas que eran para uso particular, obviamente.
Todavía no sabemos nada, ¿eh?
No, por eso lo digo. O sea, está eso que está ya en fase judicial. Apareció un informe del Tribunal de Cuentas hablando de 500.000 euros destinados, que se dijo que iba a ser gratis una página web, luego resulta que aparece un gasto de 500.000 euros, que no hay justificación,
claro,
etcétera.
Está un poco desfasado, perdona. Eso todo está absolutamente ya explicado.
¿Pero explicado por quién?
Sin ningún problema.
Sí, pero ¿explicado por quién?
No, explicado por quienes los tenemos que explicar.
Ah, por usted.
La página,
claro,
no. La página web de 500.000 euros, Carlos, fue una página que hizo
OpinaExtremadura.es.
Opina Extremadura, que hizo Telefónica.
Sí, sí, no, sí. Eso fue, de hecho, lo que aportaron los que lo denunciaron.
No la pagamos,
sí,
nosotros. Y era una página que
si
tenía...
Pero, don Guillermo, si yo le estoy hablando de los casos que han salido...
¿Pero qué tenía de malo ese caso?
Hombre, pues básicamente que el Tribunal de Cuentas dice por unas declaraciones suyas...
No, el Tribunal de Cuentas nunca ha hablado de Opina Extremadura.
Vamos a ver. Hubo una denuncia que sale publicada en una página web en la que recogen que usted ha dicho que eso ha sido gratis y posteriormente se plantea una denuncia...
No, que ha sido gratis, no, que no lo había pagado la Junta.
Bueno, vale, vale, que ha sido gratis para el presupuesto de la Junta de Extremadura, claro, efectivamente. No, y el Tribunal de Cuentas, perdóneme que le corrija, sí, el Tribunal de Cuentas abrió diligencias precisamente por el tema de lo del pago.
¿Y la cerró?
Ya, que sí, no, no, pero sí, le estoy enumerando, pero vamos a ver, le estoy enumerando, don Guillermo, le estoy enumerando los casos.
Pero cuando uno sale del gobierno, Carlos, ocurre una cosa, que quien presenta las cuentas al Tribunal de Cuentas es no el que gobernaba, sino el que gobierna.
Don Guillermo, sí,
claro,
yo le quiero enumerar...
Deje que Carlos le haga la pregunta.
O sea, le quiero enumerar una serie de casos que han puesto en entredicho la gestión que usted realizó en aquel momento. Unos como gestión económica, que es este, en el cual se abrieron diligencias del Tribunal de Cuentas, y otros que son judiciales. Y estoy hablando del tema del Instituto Feval, que usted sabe perfectamente que está en fase judicial, y estoy hablando del escándalo que surgió con la consejera Mejuto, consejera de Sanidad, que resulta que se fabrican desde su departamento unas oposiciones que gana ella.
Es que no es verdad.
¿Cómo que no es verdad?
A la pregunta, Carlos, que no, no va a haber respuesta.
Si negamos todo lo que ha aparecido en los periódicos...
Termina la exposición, ya le la pregunta.
Verdad, Carlos, no se fabrica
mi pregunta... Bueno, que no se fabrica, no, que claro, va. Vamos a ver, mi pregunta... Bueno, se han suspendido cautelarmente, con lo cual usted me explicará si estamos fabricados.
Ya veremos, ya veremos cuál es el resultado de eso.
Pues entonces no me diga que está resuelto, si ya veremos cuál es el resultado.
No, digo, ya veremos cuál es el resultado.
Don Guillermo, mi pregunta es muy sencilla. ¿Usted está planteando esto de forma que hace una especie de órdago y en caso de que no salga, no tiene por qué esperar en su cargo a que se vea el resultado judicial de Feval y demás?
Carlos, yo no tengo nada que temer. Yo no sé si me conoces o no lo suficiente. Yo soy una persona absolutamente honrada y honesta, que no estoy en política porque necesite absolutamente nada. Jamás nadie me podrá levantar los pies del suelo. Si alguien que colaboró conmigo en algún momento cometió algún error en un momento dado, tendrá que pagarlo. Pero desde luego, con mi conocimiento, nunca, porque soy absolutamente incompatible con nada que no sea la más profunda honestidad. Yo he cometido errores, y lo sé, en mi vida política.
El error fue construirse un spa privado en un instituto ferial que visitó hasta Pepe Blanco viendo un partido en Canal Plus contratado para ese momento directamente porque estaba él.
Eso no.
Como que no es verdad. Pero sí hemos mostrado hasta las fotografías del sitio, por amor de Dios.
No es un spa privado, es un centro de negocios, de una institución ferial.
Una piscina con motor contra olas para que se bañe determinada gente en una zona privada, que
¿es
un instituto ferial?
Es en un centro... No.
Pero si hemos mostrado hasta las fotos. Un squash. Tenían ustedes un squash. Eso es un instituto ferial.
Eso no es verdad.
Pero si hemos mostrado las fotos. Vamos, yo ahora se las paso a la página web de Libertad Digital para que las vuelvan a colgar.
Eso nunca se llegó a usar.
Hace un minuto no existían y ahora no se habían usado.
Yo no he dicho que no existieran.
Ya vamos avanzando.
Que no es verdad que nos lo fabricáramos.
Nacieron allí.
No, que nosotros no íbamos... Que Feval no es una cosa utilizada diariamente por los políticos.
Vamos a ver, allí porque hizo una visita el señor Pepe Blanco, se contrataron los servicios de Canal Plus para que viese el partido del Real Madrid. ¿Sí o no?
¿Dónde?
Hasta hemos mostrado las fotos de una fiesta en la cual uno de los máximos responsables de Feval aparece con una cabeza de carabinero puesto en la nariz. Yo no voy a hablar sobre el estado en el cual se encontraba él. Lo que sé es que allí se organizaban determinadas fiestas. Yo no me imagino una reunión.
Nunca en ninguna fiesta. Ni me consta que hayan existido.
Don Guillermo, hace cinco minutos no existía. Hace tres existía, pero no se había usado. Y hace tres segundos usted no ha
asistido. No, Carlos, que no me vas a liar.
Que se construye
un centro de negocios en el que lleva una parte como muchos centros de negocios que tienen gimnasio y tienen spa pero para uso de los políticos.
¿Sabe cuál fue la explicación? Era tan transparente que se dio la explicación de que aquello era el depósito de agua por si había un incendio de la piscina, hasta que se descubrió que, por supuesto, pues que tenía spa, por supuesto, que tenía un motor contra
olas. Dieron esa explicación mal dada, porque a veces lo mejor es contar, es decir, la verdad, y la verdad es esta. Y solamente esta.
A ver, Pepe, pregunta.
Muy buenas tardes, don Guillermo.
Usted
ha hablado antes de Convergencia de Extremadura. Yo casualmente tengo delante el informe del Instituto de Estudios Económicos de las balanzas fiscales de Ángel de la Fuente, que es seguramente el mejor técnico que tenemos en España en relación a esto.
Sí.
No, simplemente una información. Extremadura ocupa el penúltimo puesto antes de la redistribución, gracias a la financiación autonómica, ¿Perdón?
El penúltimo de los que aporta y el tercero de los que recibe.
Y el tercero, y se convierte en el tercero después de la redistribución. Por ejemplo, para que se haga una idea a nuestra audiencia, Madrid pierde 8 puntos después de la redistribución, Cataluña 7 y Valencia y Baleares 6. Bien, no, simplemente era una información, decir, parece que la convergencia todavía está lejos. Pero yo le quería plantear otra cuestión. Usted sabe perfectamente, igual que sabemos los que estamos en esta mesa, que tanto los estatutos de autonomía como la Constitución española, cuando regulan la figura de la moción de censura, establecen la prevención de que no debe coincidir con periodos electorales. Bien. Casualmente, su moción coincide con unas elecciones europeas.
Pero solo por una razón, porque así lo ha decidido el señor Mónaco.
Bien, yo le quiero preguntar solo esto. ¿Usted consultó previamente Es más, pidió autorización expresa a Alfredo Pérez Rubalcaba para convocar, para realizar esa moción de censura, o es una iniciativa exclusivamente suya en la que el PSOE Nacional no tiene nada que ver.
Es una iniciativa exclusivamente mía, que como formo parte de una organización de carácter español, por cierto, la única que tiene la de España en su sigla, lo comunico, pero no lo comunico como que lo voy a hacer, lo comunico como que tengo previsto plantearle, comunico dos cosas, que tengo previsto plantearle un acuerdo de gobernabilidad al señor Mónaco y que si me dice que no, no tengo más remedio que plantear una moción de censura, porque aquí la gente lo está pasando mal, aunque al señor Mónaco le duela que yo lo diga.
Solo una postilla, ¿usted le han autorizado expresamente a Alfredo Pérez Rubalcaba a realizar esa moción?
Claro, sí, sí.
John.
Sí, hola, buenas tardes, señor señor Vara, ¿cómo está? He leído las crónicas esta mañana sobre su decisión y quería preguntar una cosa, pero no sé si será verdad o no, para contrastarlo. ¿Es verdad que usted militó en las Juventudes de Alianza Popular?
Es mentira.
Ah, bueno, bueno.
¿Y de dónde ha salido esa información?
Es mentira que militara en las Juventudes de Alianza Popular. Es verdad que milité en Alianza Popular durante 6 meses cuando Antonio Hernández Mancha fue... elegido presidente de el PP de Andalucía.
Hernández Mancha, el que presentó la moción de censura.
Teníamos relaciones personales y así fue. Pero mira, yo me siento muy orgulloso de toda mi vida, incluida de esa etapa. De toda mi vida. Yo pertenezco a una familia conservadora que tenía mucha relación con Antonio. En un momento dado nos pidió que pudiéramos incorporarnos para echarle una mano, y yo en aquellos momentos no tenía ninguna relación con la política y no tenía ningún planteamiento que tuviera nada que ver con política, y lo hice. ¿Lo voy a ocultar? No, es verdad, pero yo no tengo por qué decir que eso es un pecado en mi vida, no, es una consecuencia de mi vida. Uh-huh. Que yo asumo con absoluto respeto y que forma parte de la trayectoria que uno tiene en su ámbito personal. Luego, yo no vivía en Extremadura en aquel momento. Cuando vengo a Extremadura y compruebo la realidad que aquí había, empecé a trabajar con el PSOE y hoy soy su secretario general. Y como eso ya aquí lo sabe todo el mundo y es público y notorio, pues yo creo que puede haber evoluciones desde la izquierda hacia la derecha, se ve normal, y esto se ve como anormal, porque uno suele, cuando a medida que va siendo mayor, volviéndose más conservador, y yo he llevado el camino contrario. Pero en cualquier caso, no tengo ningún problema en reconocerlo, porque así fue.
Don Guillermo Fernández Vara, muchísimas gracias por haber querido atender nuestra llamada. Y seguiremos hablando, sobre todo cuando sepamos. ¿Cuándo cree usted que empezaremos a saber la decisión de los dos diputados regionalistas y los dos diputados de Izquierda Unida? ¿Cuándo cree que...?
De los tres de Izquierda Unida, en los próximos días supongo que se irá sabiendo, pero a mí eso no me va a afectar.
Aunque le digan que no le van a apoyar, usted seguiría con la moción.
Yo seguiría con la moción porque yo quiero demostrar que hay una alternativa a hacer las cosas distintas como se están haciendo, ¿no?
Pues muchas gracias por haberlo querido contar aquí en la tarde de radio.
Carlos, y disculpa si he estado... Sí, está un poco crítico.
No, tranquilo, si yo estoy totalmente acostumbrado a este tipo de funciones.
Ya, no, hombre, que...
Ahora, que le tengo que, le tengo que decir...
Funciones, decir lo que hay.
Le tengo que decir, señor Fernández Vara...
Es que yo no... A mí me molesta mucho criticar a un periodista, porque creo que los periodistas tienen la posibilidad de decir lo que crean, porque eso, entre otras cosas, es algo que le está faltando a la España de hoy, ¿no? Más avenidas abiertas de libertad para la información, que creo que es absolutamente imprescindible, ¿no?
Pues le tengo que decir, señor Fernández Vara, que eso sí, me ha enseñado las fotos de, no sé si el spa, centro de negocios sí, o tal, sí, y son espectaculares. Les quedó monísimo el pádel, el badminton y la piscina, ¿eh?
Sí, no, de pádel no, y de badminton no sé nada.
No, de squash.
De squash, perdón, de squash.
Bueno, eran más de squash en aquella época. Don Guillermo, yo la crítica yo la asumo de maravilla, especialmente cuando lo que decimos está tan documentado que yo tengo en mi casa no sé cuántos folios sobre el tema de Feval.
Pero, ¿y no te preguntas por qué después de 3 años todavía no hay ninguna respuesta?
Pero
¿no sabes que la audiencia...?
Pero si han tenido ya, pero vamos a ver, si han tenido ya hasta detenciones de determinadas personas y
sigue
la causa judicial.
¿Pero no sabes que la audiencia ha anulado todos los registros por inmotivados?
No, perdón, es que veo que, no sé, usted asegura que tiene información muy actualizada. Lo que yo le recordaría es que el último auto ha ratificado los registros. Lo que se ha hecho es soltar a la gente porque no había cargo como para mantenerlos en prisión provisional. Y se les ha dejado ir a su casa sin más. Usted sabe perfectamente que la investigación judicial continúa sobre todo aquello.
Si alguien hizo algo que no debiera, si alguien hizo algo que no debiera,
ya estamos igual que antes. Hace dos minutos no había nada y ahora ya
si alguien hizo algo que no debiera, aseguro que lo hizo sin mi conocimiento y sin mi consentimiento.
Don Guillermo,
eso te lo puedo asegurar.
Un consejo: es bueno para resultar creíble que a lo largo de cinco minutos se mantenga la misma versión. Por lo menos que no se cambie cuatro veces durante los mismos cinco minutos.
Absolutamente la misma versión.
Sí, primero no existía, luego resulta que existió a medias y luego usted la desconocía. Es la misma versión, claramente, está claro.
¿Cómo que existía, Carlos?
Vamos a ver, ¿no me acaba de decir que si hubo algo que caiga sobre la persona que lo hizo, pero usted lo desconocía?
Digo que si al final, mira, yo no estoy en el detalle de cada cosa. Entonces, si hubo alguien que hizo algo que no debiera, que asuma su responsabilidad y lo pague.
¿A usted le parece el detalle de cada cosa tenerse montado un club deportivo de utilización privada en un instituto ferial de su comunidad autónoma?
No es verdad. Que eso era un club que no era para utilización de la política.
Don Guillermo, esto es muy sencillo. Yo le voy a pasar a Libertad Digital las fotografías y cada cual que juzgue.
Pero no dicen quiénes eran para lo que estaba planteado. Las fotografías describen.
Pero si se ve un spa con una zona así de motor contra olas, con una bajada con escaleras y aseguraban que era el depósito de agua por si había un incendio.
¿Hiciera uso quién?
Pues es que eso de quien lo tiene que dar explicaciones es usted, que era el responsable del presupuesto.
Ya te puedo asegurar, no para que hiciéramos uso los políticos, que íbamos a Cebal cuatro veces al año cuando había ferias para inaugurarla o para clausurarla, te lo puedo asegurar.
Ya. Don Guillermo Fernández Vara, muchísimas gracias por habernos dedicado estos 21 minutos tan intensos. Un abrazo fuerte.
Venga,